Bueno, es viernes y ya sobre todo el mundo que los viernes en este programa recomendamos un buen libro. Y en este caso, pues miren ustedes, no es un buen libro, es un libro estupendo. Claro, habrá quien diga, claro, que como es amiga, pues no es verdad, no es verdad. Palabrita del Niño Jesús. En este caso, si digo que el libro que tenemos sobre la mesa es un libro ameno, es un libro muy bien escrito, es un libro del que además se aprende, que es un libro muy difícil de escribir porque hablamos de novela histórica, pero al mismo tiempo no es nada pesada. En fin, todas estas cosas lo digo porque es así, no porque la autora sea Maripau Domínguez. Muy buenos días, Maripau, ¿qué tal?
Buenos días.
Bienvenida.
Qué rara me hallo en este horario.
¿Verdad que? Bueno, te has sentado en tu sitio, en el que era tu sitio habitual, sí, hasta hace muy poquito tiempo.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, encantado de saludarte. Sergio Rodríguez,
buenos días. Pues sí, llevamos como una semana hablando de este libro y de manera entusiasta, además.
Por lo que lo hemos recibido.
Sí, 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 justo.
Un libro que ya va por su segunda edición, ¿no?
Y segunda edición ya adelantadísima, ¿no, Maripau?
Adelantadísima. Es que la segunda edición de La Corona Maldita se empezó a imprimir 15 días antes de que el libro saliera a la venta.
Bueno.
Que es una cosa insólita.
Oye,
nunca,
perdona,
me había pasado. Siempre hay una primera vez para todo y por fortuna me ha llegado para esto también. Porque se duplicaron las peticiones de lo que se llama en el argot la preventa. Que las previsiones que tienen los libreros de... Bueno, y previsión de lo que puedan vender, ¿no?
Así bueno, que, sí, estoy muy contenta. No es tu primer libro, como bien saben nuestros oyentes, que el sexto.
Bueno, de novela llevamos histórica ya? Es el quinto, pero debe ser la séptima, octava novela
que escribes. Bueno, en este caso te has centrado en la vida de Felipe V, el primer rey Borbón, el antecesor, si hablamos de nombre, de nuestro actual rey. Una época muy complicada en muchos sentidos. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no?
1700,
Y estamos hablando de un rey muy complicado también.
Sí, la historia, el marco histórico es fascinante porque es un choque de dos Españas. Es una España de muchos siglos de reinado de los Austria, la familia de los Habsburgo.
Ya no se llama bien secos, ¿no? Señores un poquito ásperos.
Eran muy austeros, tenían una moral muy rígida. Era una España muy oscurantista. De hecho, cuando llega Felipe V, que llega de ese Versalles, que es todo lo contrario, un Versalles del lujo, del brillo, de la ostentación, del culto al placer, que eso, vamos, aquí en España era impensable, intenta vestirse de negro y a la manera de los Austria y dura muy poco. Le molesta la golilla, el negro le parece que es un color espantoso. Y ver cómo esa corte, que es una corte de prestado, no tenían nada que ver los Borbones con España, ¿no? Finalmente llegan, desembarcan y llegan con esa corriente libertina de moral, de costumbres, de hábitos en esa España tan austera y tan de moral tan rígida. Es muy curioso, la verdad, se dan situaciones muy delirantes. Y además, fíjate que este era nada menos que nieto del gran rey Sol, de Luis XIV, y además era hijo del gran delfín de Francia, que era un libertino, que no tenía moral ni nada que se le pareciera, ¿no? Y llegaron aquí y, claro, fue un choque duro, ¿no? Pero bueno, se impusieron. Hay un momento en el que Felipe V se pregunta si durarán, porque, claro, están como de prestado, ¿no? Y fíjate si duran hasta nuestros días. Y hablabas antes de que en el nombre es el predecesor. Sí. En la novela hay un juego muy bonito al principio y al final, que es un puente histórico por el nombre, precisamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos llegan a España y pocos años después, no tarda mucho en llegar la Revolución Francesa. En Francia se los quitaron de encima, ¿no? Los pasaron por la guillotina todos, pero aquí en España se quedaron y aún perduran. Pero en la novela, Felipe V se pregunta si algún día en esta España que él, con la que no acaba de hacerse, porque él se sintió extranjero prácticamente siempre en España, si habría alguien que reinaría, un Borbón que reinaría con el nombre de Felipe VI, ¿no? Y además añade, sea cual sea el momento histórico, si eso llega a producirse, si llega a existir un Felipe VI, sea como sea, por muy distinto que sea, al final siempre habrá bebido de la fuente dinástica de los Borbones.
Bueno, en la novela hay un montón de personajes, todos muy bien descritos, muy fascinantes, con los que empatizas o les cogen manía, dependiendo de cómo actúan. Hay dos Yo diría que hay tres grandes, sí, me imagino. Hay tres grandes protagonistas. Sí. Por un lado está Felipe V, efectivamente. Por otro lado, comparte, o tiene casi más protagonismo su mujer, Isabel,
que
de
reinó durante muchos años debido a la enfermedad mental de Felipe V.
Exactamente. Y luego hay un reloj que está presente en todo el libro y del que vamos a hablar. Pero la imagen que tú presentas de Felipe V es de una persona absolutamente perturbada, absolutamente obsesionada por una serie de cuestiones con el sexo, con el tiempo, con esa desidia que le entra a él porque lo que no quiere en el fondo es ese rey. Es decir, ¿cuánto de verdad hay de todo esto?
Prácticamente hay todo de verdad. Yo suelo respetar mucho tanto los personajes como el marco histórico. A mí me gusta que la gente sepa que hay mucho de verdad en las novelas históricas que yo escribo, ¿no? Pero es verdad que ahora cuando te escuchaba pensaba, realmente había, y lo he intentado reflejar en la novela, tanta riqueza de situaciones, de vivencias, de momentos. Es muy rico, por eso realmente hay muy poco que inventar, ¿no? Porque casi que es pura novela la vida de Felipe V y el momento que vivió. Es verdad que estuvimos gobernados por una persona que estaba mentalmente muy tocada y, de hecho, hoy en día le habrían diagnosticado varias enfermedades mentales, ¿no? Isabel de Farnesio, cuando lo conoce, se queda muy prendada de él porque tenía un aspecto físico muy aparente y era muy atractivo y tal. Muy pronto se dio cuenta de que se había casado con un enfermo. Y ella, le habían llegado los rumores, sabía en toda Europa, que tenía una grandísima obsesión por el sexo, ¿no? Era un obseso sexual, pero yo creo que verdaderamente enfermizo. Y mi interpretación es que era una manera de luchar contra la muerte, porque una de sus obsesiones era precisamente la muerte. Él le tenía un miedo atroz a morirse. Y al final el sexo es la vida, es la fuente de la vida, ¿no? Aunque no sea con un fin de procrear, pero es la fuente de la vida. Y él se agarraba a eso con mucha desesperación y después se iba a confesar porque tenía grandes cargos de conciencia, ¿no? Claro. Pero estuvimos gobernados por ese personaje, un hombre que no... renunciaba al coito diario. Isabel de Farnesio, cuando se casó con él, dijo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero como era muy lista, se dio cuenta de que a través de la cama podía
gobernar ella,
controlar,
en el fondo, ¿no? Porque lo controlaba.
Llegó a controlarlo. Oye, te digo que en buena hora, porque si no sé qué habría pasado. Hubo muchos años en los que el pobre no podía hacer nada. Además, ciclotímico, ¿no? Es que en su enfermedad mental tenía gravísimas recaídas. Y esas recaídas tienen cosas... se producían situaciones tiernas, que yo reflejo en la novela, algunas conmovedoras y otras delirantes, muy delirantes, como cuando se cree que es un sapo y se queda durante horas esperando a cazar un mosquito en los jardines del Alcázar de Sevilla.
Con la boca abierta.
Con la boca abierta y otras muy de pena, o sea, da mucha pena, porque cuando él se abandonaba, cuando tenía recaídas, se podía pasar semanas sin salir de la cama. Y digamos que era olvidadizo en lo que se refiere a la higiene. Era muy olvidadizo.
Y eso que venía de París.
Eso que venía de París, efectivamente, ¿no?
Pero es muy curioso cómo tú reflejas en la novela cómo le van diagnosticando los médicos distintas dolencias muy apropiadas de la época, ¿no?
Ay,
de humores, de no sé qué y tal. Sí. Pero es verdad que
los
al final terminan diciendo... esto es una dolencia que algunos llaman depresión, que seguramente... Si Felipe V hubiese vivido ahora, le hubiesen diagnosticado algo muy parecido, pues, ¿no? Una depresión que no se trata y que va cada vez en peor, cada vez peor.
Sí, sí.
Y al final acaba uno pues cazando moscas
en un jardín, absolutamente, ¿no? Pero esa parte médica es muy bonita. A mí siempre me gusta recoger cómo se desarrollaba la medicina en ese momento histórico, ¿no? Y aquí hay uno... Lo que a él le toca, lo que padece, es casi, te diría que incluso romántico, aunque es muy duro, ¿no? Pero tiene un punto de romanticismo, porque a él le diagnosticaron melancolía. Y por eso la reina, que tenía un carácter de armas tomar, Isabel de Farnesio, madre mía, Muchas veces se encolerizaba y daba puñetazos sobre la mesa y decía, pero bueno, estos no son médicos, no son galenos, no son nada. ¿Cómo pueden decir que mi marido padece
de melancolía?
Melancolía, ¿no? O sea, pero vamos, uh-huh. Y ella decía, ¿desde cuándo la melancolía se cura? ¿No? Uh-huh. De hecho, hay un tratado de finales del 1600 que es Anatomía de la Melancolía, del que se habla también en el libro, y es muy bonito porque describe lo que para Richard Burton, que era el médico que lo escribió, uh-huh. lo que es la melancolía como enfermedad, ¿no? Y cómo se cura y cómo se trata. Y es verdad que históricamente coincidió con el momento en el que por primera vez, y era el médico personal del rey inglés, uh-huh. el que utilizó la palabra depresión. Uh-huh. Y entonces ahí ya empiezan a retirarse, un poco a olvidarse la teoría de los humores, que arrancaba desde la Grecia clásica, ¿no? La de uh-huh. los malos humores, que era la bilis era negra, amarilla, uh-huh. en fin.
Sí.
Y se habla de la depresión. Fíjate, uh-huh. ¿en qué momento?
Me gustaría abundar en un detalle que ha apuntado él y el del uh-huh. reloj. Hacíamos ese juego de uh-huh. nombres, Felipe V, Felipe VI. Hay en ese reloj también una relación, porque Juan Carlos I creo sí. que quiso llevárselo a la zarzuela, ese uh-huh. mismo reloj, ¿no?
Bueno, lo que hay que decir es sí. que esta novela, siendo entretenidísima y teniendo una trama perfectamente elaborada, tiene varios protagonistas y uno de ellos es el reloj. Entonces, de estas novelas que cuando uno empieza a leerla y se encuentra con distintas situaciones o distintos personajes, siempre piensa, bueno, ¿serán de verdad o serán de mentira? Entonces uno va corriendo, atención, yo esto lo hago mucho, a la Wikipedia
y dice,
a ver si existió el reloj de las cuatro fachadas, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente existe.
Es, o sea, un gran personaje el reloj de las cuatro fachadas.
Es uno de los personajes que aparece prácticamente sí, en todos los capítulos y que tú utilizas muy hábilmente, además, como hilo conductor, ¿no? En muchas y como explicación en gran medida de algunas actuaciones del rey. Pero yo oye, es muy bonito el reloj.
El reloj es una preciosidad. El reloj uh-huh. es una joya. Bueno, es que es una joya.
Nacional, uh-huh.
De patrimonio nacional, que claro. por cierto, Patrimonio Nacional tiene una de las colecciones, bueno, algunos dicen que la colección
de relojes
más
sí.
importante y más preciosa de toda uh-huh. Europa, ¿no? Y seguramente uh-huh. una de las más.
Sí, aquí, ¿no? En Alemania.
Más valiosa.
Holanda,
sí, sí,
Suiza,
sí, sí.
¿no? No,
aquí,
sí.
aquí, claro.
Eso es.
Y a mí me llamó mucho la atención. Uh-huh. Yo sabía, esto es verdad, que él uh-huh. tenía una de sus obsesiones, uh-huh. era el paso del tiempo. Uh-huh. Por eso temía tanto a la muerte y por eso se pasaba horas, y esto es cierto, uh-huh. manipulando relojes. Uh-huh. Él empezó a coleccionar relojes. O sea, la colección de la maravillosa colección que hoy tenemos en Patrimonio Nacional de relojes arranca de la época de Felipe V, que a pesar de ser francés y haber una buena escuela francesa de relojería, uh-huh. él, que era muy listo, sabía que la escuela inglesa era mucho mejor que la francesa y tuvo un relojero uh-huh. de cámara siempre inglés. Además, era Thomas Hutton era también un personaje muy curioso, ¿no? Era el relojero de cámara por excelencia, era inglés.
En este caso es un personaje importantísimo precisamente por esa obsesión, ¿no?
Claro, claro. Y entonces se enteró de que había un tal Thomas Hildyard que era también inglés, pero que se había educado en Lieja y que estaba construyendo la máquina que en ese momento, estamos hablando de 1725, en ese momento era
el top.
Casi, sí, 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 pero era tenía un toque de suspense, porque era como está construyéndolo más y tal. Es muy bonito porque hasta entonces habían controlado, gracias a los relojes, los minutos. Y a partir de relojes como el de las cuatro fachadas, pasan a el hombre pasa a poder controlar los segundos. Y ese paso también da pie a muchas conversaciones de Felipe V con su esposa, que bueno, lo pilla más o menos, pero uh-huh. piensa que está un poco perturbado. Y el relojero de cámara le dice, uh-huh. no, tiene mucha razón, esto es así, uh-huh. hemos pasado a controlar los segundos. Y ese reloj de las cuatro fachadas verdaderamente es impresionante. Y voy hilando la trama, que está dividida en cuatro partes, la novela, y cada una de las partes es una de las caras.
Una de las fachadas del reloj.
Claro, y a él el jugar con los relojes le suponía, en el fondo, reflexionar permanentemente sobre el paso del tiempo, ¿no? Y a veces incluso tanto su esposa como el confesor evitaban que pasara excesivas horas, ¿no? Pero la llegada del reloj de las cuatro fachadas a España fue, vamos, para él uh-huh. un acontecimiento. Y es verdad que Juan Carlos I lo ha tenido durante muchos años en su despacho. Y mira que hay relojes uh-huh. para elegir, ¿eh? Uh-huh. Pero eligió el de las cuatro fachadas. Es un reloj astronómico muy bonito. Además, hay una trama de suspense en la novela y es que le roban el sol.
Una de las piezas del reloj.
De verdad es impresionante. O sea, vale la pena que la gente por lo menos entre en internet si no lo puede ver en la colección de patrimonio, ¿no? Tiene cuatro patas, como cuatro garras para apoyar. Tiene las cuatro garras, es muy grande. Y está coronado por una esfera de cristal que encierra los movimientos del universo. Ahí la Tierra, el Sol, y con filigrana de oro se traza la órbita solar. Y bueno, es muy bonito, no vamos a desvelar lo que, el final, pero él, que está tan obsesionado por el paso del tiempo y que tiene una de sus obsesiones, fobia al Sol, porque en su, vamos, el notarao que estaba, que había muchas fobias, y una de ellas era al Sol. Él pensaba que si un rayo de Sol se le posaba en el hombro, lo atravesaría, lo penetraría, buscando sus órganos vitales para destruirlo. Y entonces invirtió el horario, la vida cotidiana en la corte. Iban todos muertos, claro. Porque invirtió el día por la noche.
Dormía de día.
Y quería hacer de noche. Y convocaba recepciones a embajadores y convocaba a consejos de gobierno de noche. O sea, era verdaderamente insufrible, ¿no? Y entonces, esto que sí que, bueno, es ficción, digamos, es una licencia literaria, pues hice que desapareciera el reloj. Entonces le roban el sol del reloj de las cuatro fachadas y al robarle el sol justifico esa fobia. Ese deseo de querer vivir siempre de noche. ¿No? Y es muy bonito ver cómo él cómo le afecta el robo del sol y cómo intenta hacerse explicar, pero nadie le entiende, ni su confesor, ni su médico, y tampoco en eso le entiende Isabel de Farnesio, ¿no? ¿Por qué es tan importante que hayan robado el sol de un reloj, que es una pieza? Y dice, no, es mucho más, porque es la vida, ¿no?
Bueno, si hablamos de algún otro personaje que aparece, bueno, no sé tú.
¿No te ha gustado el varón?
Pero es, ahí voy yo, el varón duque, luego vuelve a ser varón de Ripperda. Este es un personaje fantástico.
Es un personaje que tiene una novela en sí mismo.
Existió, claro que sí.
Es increíble, Esos personajes que dices, bueno, si no los encuentras en la historia, te los tienes que inventar de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, lo encontré. El barón de Ripperda fue un hombre, es el típico, un pícaro de altos vuelos y de alto nivel. Un hombre con una verborrea y
un aspecto estupendo, una elegancia, estupendo, vamos,
claro,
sí,
muy atractivo, porque el físico le acompañaba y era muy importante. Intentó seducir a la reina y hay momentazos en la novela que no vamos a contar ninguno porque es mejor leerlo y porque además son un poquito subidos de tono algunos, es verdad. Intentó seducirla, pero era un personaje verdaderamente sin escrúpulos.
Ninguno.
El típico, que eso, bueno, en la vida real siguen existiendo, ¿no? Que sabes entonces, que te la está pegando,
arriman,
pero
que se arriman, que consiguen trepar y dices, bueno, ¿cómo es posible si se le ve venir?
Se le ve venir.
A 700 kilómetros, pero bueno, se le ve venir.
Es muy gracioso ver cómo él va cambiando, por ejemplo, de confesión religiosa en función de sus intereses políticos, claro. Y entonces, bueno, es calvinista, es católico, bueno, primero fue católico, luego calvinista, luego de nuevo católico y finalmente se hizo musulmán, cuando ya tuvo que salir corriendo porque huyó, claro, montó una muy gorda en un conflicto diplomático gordísimo que le pudo haber costado a España mucho más caro de lo que ya le costó, y fue apresado, en fin, se escapó, es que realmente es de novela, ¿no?
Es un poco antecedente de Godoy.
Bueno, pues mira,
pues sí, por ahí anda la cosa.
Yo creo que todavía este era más aventurero.
Más.
Típico aventurero de novela.
Bueno, podríamos estar hablando de la novela un montón de tiempo, toda la mañana, pero yo lo que quiero sobre todo es recomendar La Corona Maldita. Está editada por Grijalbo, la ha escrito Maripau Domínguez. Se van a quedar ustedes fascinados con su conocimiento del tiempo y con su dominio de la palabra, porque está muy bien escrito, Maripau.
Muchas gracias.
Pero muy, muy bien escrito. Es un libro, ya digo, muy entretenido. Tiene escenas de sexo, que esto siempre, en fin, pone.
Sí,
para que lo vamos
a decir. No había todavía Viagra, pero había gallina hervida.
Bueno, hay escenitas, hay romances, hay intrigas, hay robos, hay un poquito de todo.
Yo creo que ha sido la novela hasta ahora que me ha salido más erótica, pero no porque me lo haya propuesto, sino porque,
sí, porque
es que
él
se
era erótico,
en la realidad.
¿No? Este
claro,
señor
se producía en la realidad.
Era así.
En España no se practicaban muchas cosas que estos trajeron aquí. Trajeron muchos juegos sexuales, que eran juegos
que
habituales en la corte
y que ahora ya los vemos con la absoluta normalidad, pero que en su época aquello era una cosa, del infierno.
Muy recomendable,
¿no?
Muy recomendable ver en qué consistía el impávido, pero que nadie pregunte, que mejor lo lea.
Exactamente.
No lo pregunten.
Las 50 sombras del Borbón.
Esto es muy bueno, sí.
Va a subiros.
Las 50 sombras de Rey, me dijo el otro día un compañero.
Exacto.
Las 50 sombras de Rey.
Maripau, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Que se me ha hecho muy corto. Fíjate, como siempre.
A mí
que,
también.
Pues escribe otra rápido.
No sé, no puedo venir otro día.
Sí, pero vienes otro día.
Pregunto.
Vienes otro día y es más, ponte a escribir rápidamente. Y, oye, si consigues sacar un libro a la semana,
nada,
te ponemos
nada.
Aquí sección, fija. Lo dicho, seré muy rápido. Lo podrías haber hecho un poquito más gordo. A mí me da mucha rabia cuando estás muy entretenido con un libro y
cuando...
se te va acabando y dices.
Cuando te dicen eso, creo que es la mejor crítica que te pueden hacer. ¿No?
Pues es
la
así.
Mejor, sin duda.
Uno se lo lee porque es de estos libros que no puedes dejar de leer. La corona maldita, Maripau Domínguez, editorial Grijalbo. Maripau, un placer siempre.
Muchísimas gracias, para mí también. Hasta pronto.
Un beso.